Hola, bienvenidos a todos. Hoy empezamos una nueva serie que tiene mucho que ver con la vida cristiana y con nuestra relación con Dios. Y a veces es una serie que escuchamos en otros sitios y cuando escuchamos el nombre nos echamos un poco para atrás porque nos da o miedo o a veces es tratado de forma muy exagerada. Y en la serie se titula Guerra Espiritual. Existe una guerra espiritual y aunque nosotros pensemos que no existe una guerra espiritual, que son cosas de nuestra mente, de nuestra cabeza, obligaciones que nos ponen las personas, en realidad en este mundo hay un interés para que nosotros estemos alejados del camino que Dios ha puesto delante de nosotros. Así que te hablo a ti como cristiano, nos hablamos a nosotros como creyentes, de las cosas que pueden estar pasando en nuestras vidas que muchas veces las identificamos con personas y achacamos la culpa a las personas cuando en realidad hay una guerra espiritual y hay un enemigo al que tenemos que conocer, y este es el título que hoy queremos enfrentar, conociendo al enemigo, conociendo a este llamado Lucifer o Satanás que a veces nosotros lo ignoramos o incluso podemos pensar que no existe. Es muy importante conocer cómo es, quién es y cómo puede actuar en nuestras vidas y nuestros pensamientos. Si hay algo importante que resaltar de lo que quiero comunicar o queremos comunicar con vosotros o entender nosotros como creyentes, es que nuestra batalla nunca es una batalla contra carne y sangre. Es decir, nunca es una batalla contra la persona que está a nuestro lado, nunca es una batalla contra la persona que tenemos enfrente o con las personas que trabajamos. Haya alguien que quiere pelear contra nosotros, alguien que quiere destruirnos a nosotros y utiliza cualquier medio y cualquier fin. Este es él, de principio, lo encontramos en la Biblia y pronto diremos el versículo donde aparece, es conocido como el príncipe de este mundo. Por eso, cuando nosotros estamos caminando por el mundo, decimos qué difícil es ser seguidor de Jesús en este mundo. Por supuesto, es muy difícil porque el que gobierna o es príncipe, el que maneja los hilos de este mundo, no es Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está donde nosotros dejamos que Dios sea el rey. La diferencia entre un príncipe y un rey es que el rey gobierna y el príncipe tiene que obedecer lo que el rey dice. Pero nosotros vivimos en el reinado de Dios, porque si has decidido que Jesús sea tu rey, tú, el reino de Dios, está contigo. No obstante, cuando sales fuera, cuando estás en la calle, cuando estás en la vida, el que maneja los hilos de todo lo que te rodea no es Dios, porque las personas no han rendido sus vidas a Dios, sino que es el enemigo, es este famoso Lucifer o Satanás. Así que vamos a intentar conocerle. ¿Y con qué ánimo? Mire, hace muchos años un chino militar escribió un libro que se llama El arte de la guerra. Y dentro de este libro hay ideas muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas es que cuando parece que estás ganando la batalla, en vez de presionar más y decir, venga, vamos a seguir atacando porque estamos ganando la batalla, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, aunque estés ganando la batalla, es bueno parar, descansar y luego al día siguiente seguir la batalla. La vas a seguir ganando, pero si tú te confías mucho en ti mismo, decir, voy ganando, voy ganando, voy ganando, voy ganando, voy ganando, y entonces sigues luchando, sigues luchando, sigues luchando, lo que puede pasar al final es que el cansancio permita que el enemigo ataque. Por eso, a veces en nuestras vidas cristianas, y si somos honestos, cuando estamos bien, 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 y confiados, 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 entonces tendríamos que preguntarnos en quién estamos confiando. Fíjate qué fuerte soy, que estoy venciendo. ¿Tú eres fuerte o es el rey que tú has permitido que entre en tu vida, que es Jesús? Cuando nosotros bajamos la guardia, cuando nosotros miramos al suelo, cuando nosotros cerramos los ojos, cuando nosotros dejamos de hacer cosas que nos permiten vivir en victoria, entonces este enemigo al cual tenemos que conocer es cuando va a mordernos. Y otro de los conceptos que hablaba este hombre, que es un libro muy conocido, sobre todo para aquellos que les gustan las batallas, las guerras, y son principios que se utilizan. Por desgracia, las guerras siguen existiendo y las guerras son producto de nuestro egoísmo y de querer tener más de lo que tenemos y ser más que los demás. Bueno, dice que una de las claves para ganar la guerra es conocer al enemigo y conocerte a ti mismo. Por eso, invertir un poco de tiempo en esta nueva serie llamada Guerra Espiritual, conociendo al enemigo, va a ayudarnos a poder andar en victoria, en nuestra relación con Dios, nunca para recibir nosotros los aplausos, porque en ese momento, en cuanto nosotros recibimos los aplausos, ya estamos bajando la guardia. Así que arrancamos con este versículo. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Descansa Satanás, descansa el enemigo, no descansa, está esperando. ¿Y qué está esperando? Que bajemos la guardia. ¿Y qué está esperando? Que miremos a otro lado. ¿Y qué está esperando? Que nos miremos a nosotros mismos. Si nosotros mismos somos los que tenemos las fuerzas, si nosotros mismos somos los que vamos a tener las herramientas para salir de adelante, este león rugiente va a atacarnos. Y está esperando, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. O sea, está caminando alrededor. Por eso, conócele, no descansa. Y uno de los versículos muy interesantes cuando define a Satanás, y es Jesús mismo quien lo dice, en Juan 8:44, dice: porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es desde el principio. El enemigo, dentro de esta guerra espiritual que tenemos que entender, vamos a ver que hay un ser, es un ser porque está definido como un querubín dentro de la creación de Dios, un querubín y un montón de servidores de este querubín que lo que quieren es que nosotros bajemos la guardia, que nosotros creamos mentiras. Desde el principio, en Génesis, vemos que su herramienta es la mentira, y usando la palabra de Dios, la tergiversa para hablar una mentira que nos confunde con respecto a lo que Dios nos ha ido enseñando. Entonces, esa mentira nosotros nos la creemos. Cuando nosotros escuchamos al enemigo más que lo que tendríamos que estar escuchando a Dios, estamos dejando que sus mentiras llenen nuestras vidas. Eso nos impide caminar como Dios quiere que caminemos, porque enseguida vamos a coger una alternativa o un camino distinto. Mira en el huerto del Edén, cuando Dios hace todo, y lo hace bien, lo hace no solo bien, lo hace perfecto, lo hace de forma que está orgulloso. Dentro de toda esa creación, todos estos seres creados, Dios está orgulloso, pero ya había uno que se había rebelado contra Dios. Ya había un ser que había querido ser como Dios, que veremos ahora donde aparece en la Biblia. Y ese ser lo que usa es la palabra de Dios para engañar al hombre y a la mujer. Y cuando utiliza la palabra de Dios es con que Dios te ha dicho que no hagas. Mira, esta es la primera mentira que con la que tenemos que luchar, porque parece que el Dios a quien servimos y seguimos es un Dios del no, no, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y no hagas esto. Es posible que este no sea real. Lo único que el fin de este no es la destrucción, el fin de este no es que nosotros vivamos. El enemigo se preocupó para que en ese momento Eva creyese que Dios había prohibido comer de ese árbol para impedirles ser libres, o para impedirles ser como Dios, o para impedirles realmente discernir las cosas, para poder hacer lo que nosotros queramos. Y mira, cuidado, porque lo que Dios estaba es protegiéndonos. ¿De qué? Si nosotros teníamos muchísimos más árboles igual de hermosos, ¿por qué tenemos que coger justo el que ha dicho que no? Entonces, cuando Dios nos dice que no a cosas, no está impidiendo nuestra libertad, sino está ayudándonos a ser verdaderamente libres. Coge este camino, que es mejor. Y ahí está el otro, el enemigo, diciendo: no, pero es que no quiere que cojas este, porque te lo vas a pasar mejor, porque el beneficio es inmediato. Bueno, quizás el beneficio de lo que Dios te ofrece no es tan inmediato, pero te puedo decir que es más eterno y que promete la vida. Aquí tenemos a este enemigo, que es un devorador, y Jesús, cuando habla otra vez de él, lo presenta como el pastor falso, el que viene para robar, matar y destruir. Ese es el fin suyo. Ahora, fíjate que lo pone como un pastor. Te va a cuidar, bueno, momentáneamente, te va a dar pastos, bueno, momentáneamente, te va a meter en el redil, bueno, momentáneamente, pero el fin suyo es matar, robar y destruir, en Juan 10. En cambio, el buen pastor lo que quiere es proveer vida. Eso es lo que nosotros creemos. Ahora, eso es lo que tenemos que creer. ¿Cómo ganamos esta batalla, esta guerra espiritual? Primero, creyendo que hay un león rugiente esperando a que nosotros bajemos la guardia. Y segundo, creyendo de verdad que este león rugiente lo que quiere es destruirnos, matarnos, y que al fin y al cabo nosotros no disfrutemos de la vida que Dios tiene para nosotros. Isaías 14, 12-14. Este texto, cuando lo leí, leyendo Isaías y leyendo los profetas, porque quería meterme en los profetas y porque Dios parece que siempre está regañando al pueblo de Israel y castigando y todo, y ves que en realidad es que el pueblo de Israel estaba olvidándose de Dios y estaba volviéndose a las cosas de antes y de antes cuando estaba en Egipto, estaba volviéndose a la idolatría, volviéndose a bajar la guardia en cuanto a muchas cosas de relaciones sociales, volviéndose, rompiendo todos los parámetros que Dios había puesto. Entonces aparece este texto, Isaías 14, 12, 14, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Este es Satanás. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ya hemos mencionado esto. Para conocer al enemigo tenemos que pensar, entender que su intención y su apariencia va a intentar ser lo más semejante posible a Dios. De manera que nosotros no tenemos por qué estar mirándole a él. Y mirándole a él, cuidado porque va a ir vestido de forma que va a ser atractivo. Lucero es ángel de luz, es resplandor, resplandeciente. Y a veces pensamos en el enemigo, en Satanás y guerra espiritual, cosas que nos pueden echar para atrás cuando vemos estas películas que son todas demoníacas, que son todas reflejo de, bueno, yo creo que son en sí mismo están diseñadas por el enemigo para que nosotros pensemos que el enemigo es así. Ojalá fuese el enemigo así y una persona con cuernos, con rabo, con tridente, feo y todo, porque no sería nada atractivo. Yo huiría inmediatamente, pero su presencia, su presentación no es así. Es un ángel de luz y lo que va a mostrarnos son falsedades totales, que iba a decir verdades a medias, verdades ocultas, que nosotros vamos a sentirnos atraídos para seguirlo, porque es un ángel de luz. Y mira que dentro de este pasaje, no sé si estás mirándolo en la Biblia o solamente escuchando, pero presta mucha atención, hay palabras como subiré, levantaré mi trono, subiré y seré semejante al Altísimo, soberbia, orgullo, yo. Cuando nosotros empezamos a hablar y empezamos a decir yo, para decir lo grande que soy, es ese momento donde tú te estás dejando manejar, llevar o guiar por alguien que no es el rey de tu vida. Si eres tú el rey de tu vida, que sepas que no eres tú el rey de tu vida. En uno de los podcasts que grabamos hace poco, más o menos, decía que podemos ser esclavos del pecado o servidores de Dios. En realidad, esta palabra esclavo y servidor se puede igualar. Podemos ser esclavos del pecado o esclavos de Dios, pero tú eliges porque uno te va a llevar a la muerte, destrucción, y el otro te va a llevar a la vida. Tú tienes que elegir. Así que soberbia, orgullo, yo, estreta es una manera de atacarnos del enemigo, que nos gusta mucho porque nos gusta recibir aplausos, nos gusta porque nos gusta recibir reconocimiento, nos gusta porque nos gusta entender y pensar que nosotros somos muy poderosos y potentes para vencer en este mundo, en la vida y ser victoriosos. No, cuidado, eso no es de parte de Dios. Para ser victoriosos y para tener fuerzas y poder salir adelante, nosotros necesitamos rendir nuestra vida a Dios y hacer caso a lo que Dios nos está diciendo, por difícil que sea, por raro que sea. Mira, este enemigo que es mentiroso y que tenemos que conocerlo, muchas veces nos ataca sabiamente. ¿Y por qué donde vemos que Satanás es sabio? No es omnisciente, porque no tiene esa cualidad, solamente es divina. Y la vemos en Jesús, por cierto. No es omnisciente, pero no es tonto. Y en Ezequiel 28, 12 al 14, dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, aunque está hablando sobre un rey, pero son textos que se pueden asemejar, es como que en ese momento se puede aplicar el texto a este rey, pero este texto es aplicable totalmente al príncipe de las tinieblas, al príncipe de este mundo, a Satanás. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ese es el enemigo. Es sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Qué fallo hubo en Satanás para que, siendo un ángel de luz, teniendo todo, realmente rechazase, diese la espalda a Dios y tuviese y fuese de repente el enemigo, el que quiere conseguir e imitar a Dios de forma que todos le sigan a él en vez de seguirle, de seguir a nuestro Señor? ¿Cuántas mentiras nos enseña el mundo, un mundo gobernado por este príncipe, y cuántas mentiras creemos? Mira, yo estaba pensando que a veces estas mentiras las podemos asemejar a la Biblia, decir, es que, mira, aquí dice esto y yo digo lo otro, pero mira, ¿qué tal si a veces piensas, Andrés, mira, por hacer esto no pasa nada? Si tú desobedeces una vez no pasa nada porque recibes perdón y ya está. Entonces, no pasa nada por desobedecer una vez. Esto no viene de parte de Dios. Dice, bueno, esto viene de parte de mí. Es posible que tus propias concupiscencias hayas dicho, concupiscencias no solamente tiene que ver con el área sexual de nuestra vida, tiene que ver muchas veces con querer ser exaltado humanamente. No pasa nada, Andrés, por hacerlo una vez porque pides perdón. Y luego al día siguiente no pasa nada por hacerlo una vez porque pides perdón. Esto nos aleja de Dios. No pasa nada porque no afecta a otra persona, pero si te afecta a ti, tu relación con Dios, ya estás destruyéndote. Eso no hace daño a nadie cuando desobedecemos a Dios. Eso no hace nada. ¿Cómo que no hace daño a nadie? Te está destruyendo a ti, te está alejando, estás haciendo caso al pastor equivocado. Dios está lleno de amor y te perdona todo. Es cierto, pero ten cuidado que no sea una treta que Satanás está poniendo en tu cabeza para hacer lo que tú quieras y no hacerle caso a él. Dios te entiende, no hace falta que hagas todo lo que dice. Mira a todos los que no creen en él, no prosperan y parece que tienen mucho. O sea, parece que los impíos, lo vamos a llamar así, o los necios, lo vamos a llamar así, o los que no creen tienen un montón de dinero, que es lo que al fin y al cabo muchas veces nos llama la atención de ellos, tienen buenos coches, tienen muchas cosas, y parece que los justos no están recibiendo nada. ¿Qué injusticia? ¿Cómo que qué injusticia? Si los justos estamos recibiendo la vida. La vida presente aquí, una vida presente, si hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo, y en la seguridad de una vida eterna. ¿No es eso más que el oro? ¿No es eso más que buenos coches, buenos carros? Depende de dónde estés escuchándome. Mira, déjame poner otra cosa que es una mentira de Satanás. Los diezmos. Dice, bueno, ya estás hablando interesadamente, ya sabía que ibas a sacar este tema. Los diezmos. ¿Te has fijado todo lo que podrías hacer con los diezmos? ¿Quién pone eso en tu mente? Mira, el diezmo nosotros como iglesia lo concebimos como un reconocimiento hacia Dios de que todo lo que tengo es porque Dios me lo ha dado, no porque yo lo he conseguido. Y si lo has conseguido tú con tu inteligencia, esa inteligencia te la ha dado Dios. Y si lo has conseguido tú a través de tu esfuerzo, esas ganas de esforzarte te las ha dado Dios. Y si lo has conseguido tú a través de unos dones especiales para hacer que el dinero florezca o que que a través de tu esfuerzo puedas conseguir, eso te lo ha dado Dios. Cuando diezmamos de forma alegre, de forma según lo que Dios nos haya prosperado, cuando nosotros diezmamos estamos diciéndole a Dios, mira Dios, yo sé que todo lo que tengo es tuyo y que tú vas antes que todo lo material que tengo. Por eso a veces es tan difícil entenderlo. Y lo que pone Satanás en nuestra mente, cuidado aquí, porque sí es cierto que hay personas que abusan de la iglesia y hay personas que dentro de su liderazgo pastorado lo que hacen es enriquecerse a sí mismos de manera que utilizan los diezmos para ellos. Yo no estoy hablando de que cada uno haga lo que sea en conciencia. Como iglesia, nosotros cuidamos mucho el dinero que entra, el dinero que es dado o que damos. Y además, no solo lo cuidamos mucho porque queremos ser transparentes, sino porque creemos y sabemos que es de Dios y es para el reino de Dios. Eso es lo que mantiene la iglesia, el local, lo que usamos, es cierto, pero con el local queremos crecer, queremos que otras personas conozcan a Dios. Y también es una forma de sustentar lo que pertenece a Dios. La iglesia no es del pastor, no es mía, la iglesia no es del consejo, no es suya, es de todos los que son miembros y participan de la iglesia. Ahora, tu dinero, déjame decir así, no es tuyo, es de Dios. Manéjalo como quieras, haz lo que quieras, pero una de las mentiras más grandes de Satanás es el diezmo es un invento del pasado. No, no, no. El diezmo yo no hablo de cantidad en este momento, sino del concepto. De rendir a Dios lo que son nuestras finanzas. Que lo manejas tú como tú quieras. Bueno, también eso hay quizás tretas del enemigo en esta cuestión, tretas. Porque confía en las personas que están manejándolo y si no pregunta, y si no ayuda, y si no colabora, y si no se parte de lo que están haciendo en tu iglesia. Conocer al enemigo es muy importante para vencer la batalla. Dentro de la guerra espiritual es muy importante que conozcamos contra quién tenemos que tener cuidado. No son personas, no son personas. No es contra el pastor, no es contra el consejo, no es contra el hermano, no es contra mi esposa, no es contra mi esposo, no es contra mi hijo, no es contra mis vecinos, no es contra nadie que sea humano. Nuestra batalla es contra huestes espirituales de maldad y tenemos que conocerlos. Son sabios, son hermosos, aparecen de forma que nos llaman mucho la atención, nos llaman mucho la atención. Mira esta otra mentira, déjame decir, porque son mentiras muy prácticas. ¿Por qué vas a llevar la corriente, vas a ir contracorriente contra el mundo? Vamos a seguir lo que hace el mundo. Ya es que Dios dice otra cosa. Bueno, pero es que Dios no vive en esta época, entonces está equivocado. Cuidado, nosotros estamos llamados a ir contracorriente. Bienaventurados si os insultan en mi nombre, dice Jesús. ¿Y por qué? Porque lo que Jesús está diciendo va contracorriente, porque el que gobierna el mundo y la sociedad no es Dios, es el príncipe de la oscuridad, el príncipe de tinieblas. Por eso el mundo dice, no funciona, por supuesto que no funciona. No funciona porque hay alguien interesado en que no funcione. O cuando aparece, aparentemente está funcionando, está siendo gobernado por aquel que quiere destruir nuestras almas y nuestras vidas. Entonces, seguir a Jesús es ir contracorriente. ¿Es que no eres lo suficientemente valiente para ir contracorriente? ¿No crees que Jesús lo fue? ¿No crees que Jesús venció en Getsemaní? ¿No crees que Jesús venció en la cruz? ¿No crees que Jesús venció con su resurrección? ¿No crees que tú puedes vencer en esta guerra espiritual? No vivas conformándote a lo que el mundo te está diciendo. Vive conforme a lo que Dios está diciendo. ¿Van a chocar? ¿Van a ser diferentes? Por supuesto que sí, pero a la vez queremos entender y saber que a quien estamos siguiendo, a quien estamos siguiendo es al Dios verdadero. Y este enemigo era sello de perfección, Ezequiel 28, 12, 14, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y luego aparece en el versículo 13 un montón de materiales preciosos y todo, o sea, que realmente era un querubín, como dice el versículo 14, grande, protector y un querubín hermoso. Bien hecho, muy bien hecho, muy bien hecho. ¿Qué torció a Satanás? Le torció la soberbia, le torció el orgullo. Que no sea eso lo que a nosotros nos tuerza. Mire, todos tenemos un talón de Aquiles, y ese talón de Aquiles lo que va a hacernos es ser débiles en algún punto. No sé cómo, pero él sabe cuál es el talón de Aquiles de cada uno. Entonces, cuidado con no bajar la guardia y estar firmes y estar velando, y como veremos en Efesios 6, que son claves, orando constantemente y poniéndonos esta armadura que Dios ha dicho, que veremos más adelante, que es clave para esta guerra espiritual. Conociendo a nuestro enemigo, conociendo realmente al enemigo, el enemigo es aparentemente hermoso, el mensaje es aparentemente positivo, además el enemigo es un querubín creado de una manera muy especial. Pero nuestro enemigo juega con la mentira, juega con la palabra de Dios para destruirnos. Dicen que es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, perdón. Y lo podemos ver en Colosenses, donde aparece realmente este concepto. No tenemos que andar con el temor de que está por todos sitios, porque nosotros, al haber entregado nuestra vida a Dios, tenemos que andar con la convicción y la seguridad de que realmente el rey que mora en nosotros es mucho más fuerte que el príncipe que gobierna el mundo. El mundo es un desastre. ¿Por qué? Porque quien gobierna el mundo es un desastre. Conociendo al enemigo es dejar de nunca bajar la guardia, nunca dejar de prestar atención a lo que Dios nos está diciendo y estar siempre firmes. Y sí os animo, sí me animo, sí quiero que como iglesia podamos conseguir decir, vamos a ser obedientes a Dios. Ah, pero es que escucho otra voz. Y cuidado con esto de escucho otra voz y todo, porque minimiza el poder que el enemigo puede tener en nuestra vida o afectar a nuestras vidas. No escuches las voces del enemigo que van contra lo que Dios nos está diciendo. Dios nos dice que nos amemos unos a otros. ¿Por qué yo tengo que estar peleando con mi hermano? Si yo tengo que estar amando a mi hermano. Dios nos dice que no tengamos envidia, pero el otro nos está diciendo, el enemigo nos está diciendo que mira lo que tienen todos los demás y tú no. Pero mira todo lo que tienes tú. Es poco, es lo que Dios te ha dado. Pues te ha dado un talento, disfrútalo, inviértelo. Te ha dado 5, inviértelos. Te ha dado 10, inviértelos. Nombres que se usan contra él o acerca de él para definir a Satanás sería acusador en Apocalipsis 12:10, acusador, tentador, Mateo 4:3, vemos que incluso tuvo el coraje y la soberbia de tentar a Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios en quien él se complacía, en quien Dios se complacía, y le intentó tentar. Si intentó tentar a Jesús, ¿cómo no va a intentar tentarnos a nosotros y hacer que caigamos? En 1 Tesalonicenses 3:5 también se le conoce como tentador. Y aquí también, engañador. En Génesis 3 es donde vemos que Satanás es astutamente engañador y va sutilmente a acercarse para que nosotros creamos otra cosa. ¿Cómo podemos creer o saber dónde está la verdad? Pues acercándote a la fuente, y la fuente es la Escritura y la fuente es la Biblia. Segunda de Corintios 4:4 también se le conoce como engañador. Cuidado, porque estamos en una guerra espiritual y queremos hablar de esto. Guerra espiritual, no a través de gritos, no a través de exorcismos por todos los sitios, sino que nuestra vida y nuestro caminar, nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros pasos estén definidos, determinados por Dios, que es nuestro Rey. Y aunque el príncipe del mundo, el príncipe de la potestad del aire y todo vaya en contra, nosotros estamos aferrados a nuestro Rey, a quien debemos absolutamente todo. Hay una diapositiva que no podré ponerla, pero bueno, dentro de lo que compartí, quiero solo decir que estamos unidos a Él, hemos dejado el pecado a un lado, que Él nos dio vida juntamente con Cristo, que estamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, somos libres de condenación, por mucho que el acusador esté intentando decirnos, sí, andamos en obediencia, en sinceridad, y nuestros corazones son corazones sinceros delante de Dios, que formamos parte del cuerpo de Cristo, nosotros los creyentes, y la cabeza es Cristo, y hacemos caso a lo que Cristo está poniendo. Que toda bendición y que somos herederos de toda bendición espiritual en lugares celestes. Efesios 1:3. Estas cosas no te las va a recordar el enemigo. Estas cosas no las va a poner en tu mente el enemigo, porque lo que él quiere como enemigo es vencer la batalla. Y el blanco eres tú y el blanco soy yo. El punto donde va a atacarnos, porque lo que quiere es que seamos sus seguidores, no los seguidores de Dios. Así que en esta primera presentación, en esta primera predicación de conociendo a nuestro enemigo, me gustaría solo decir, mira, cuidado dentro de la batalla. Para ganar esta batalla es importante conocer contra quién estamos luchando o contra quién tenemos que enfrentarnos. No son personas, es alguien mucho más astuto, no es alguien feo en apariencia, pero es mentiroso y su fin es nuestra destrucción. Es quien gobierna el mundo. Es el acusador, es el engañador, es el tentador. Entonces, cuidado, abre tus ojos, abre tu mente y ten la capacidad de escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Santiago 4, del 7 al 8, dice, «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Aunque fuese por un tiempo, pero huirá de vosotros. Y si viene otra vez a tentarnos, «Someteos a Dios», resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La clave para ganar esta batalla no es que tú seas más fuerte, no es que tú a través de repetición, de oración, de oración, de oración, seas más fuerte, sino que nos acerquemos a Dios. que estemos pegados a Dios, que nuestra comunión con Dios sea constante, diaria, e incluso aquí aplicando el versículo en Tesalonicenses 5, donde dice, orad sin cesar, solamente ese versículo, es como decir, mira, que estés pegado constantemente a Dios. ¿Esto te impide vivir la vida? No, esto te va a permitir vivir la vida. ¿Es que entonces esto me impide disfrutar de la vida? No, esto te va a permitir disfrutar de la vida, pero la vida de verdad. La vida donde puedes reír, donde puedes jugar, donde puedes cantar, donde puedes bailar, donde puedes disfrutar de amistades sanas, siempre con los principios de Dios. Santiago 4, 7, 8, déjame repetirlo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercándoos a Dios y él se acercará a vosotros. Estamos en mitad de una guerra espiritual, queremos vencerla. No para nuestra gloria, no para que nos aplaudan, sino queremos vencerla porque de esa forma estamos honrando al Rey de nuestras vidas, que es Dios. Yo quiero honrar a Dios y no escuchar las voces de aquel que quiere imitarle y que quiere destruirme. Así que te animo en este tiempo que has escuchado, en esta mañana, en esta tarde, no sé cuándo estarás escuchándonos, a que pienses, nuestra vida es una vida en mitad de una guerra. Pero es una guerra vencida si estamos pegados a Dios, si estamos escuchando a Dios, si dejamos de escuchar nuestras voces que minimizan lo que Dios nos ha enseñado, que ridiculizan lo que Dios nos ha enseñado o que le quitan importancia a las cosas que Dios nos ha enseñado. Permíteme que ore y mientras oro que tú también estés orando. Yo no sé si tu momento en tu vida estás luchando con algo, estás poniendo en duda algo que Dios nos está enseñando. ¿Por qué hacemos eso? ¿Sabes por qué? Porque hay alguien muy interesado en que nosotros dudemos de las cosas que Dios nos está enseñando. Vamos a estar acercarnos a Dios, vamos a estar pegados a Dios. Y hoy, Señor, lo que necesitamos es que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas de sabiduría para discernir la verdad de la mentira, para tomar pasos firmes, para poder aferrarnos a ti, para poder decir al mundo, mira, es que mi rey es mucho más fuerte que tu príncipe. Es que yo al príncipe de este mundo no voy a escucharle, ni voy a seguirle. Dios, danos fuerzas para andar, ir contracorriente, pero no por cabezonería, no por fanatismo, no, sino realmente porque tú, con tu amor, has cautivado nuestros corazones. Y lo que creemos, sabemos y entendemos es que en ti está la verdad y la vida, y queremos disfrutarla. Pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos perdón por las veces que hemos escuchado al enemigo, pedimos perdón por las veces que no te hemos escuchado a ti. Y queremos pedirte que tú nos ayudes a caminar como tú nos has enseñado, en obediencia y a estar pegados 100% a ti. Esta guerra la queremos vencer día a día. En el nombre de Jesús te pedimos ayuda. Amén. Sigue escuchándonos y esperamos poder volver a poner los vídeos normales y todo, pero sigue escuchándonos porque dentro de esta guerra hay una palabra y una acción que tenemos que llevar a cabo que es muy importante. El domingo que viene o la semana que viene vamos a hablar del poder que hay en la confesión. Que Dios os bendiga. Gracias por formar parte de esta comunidad y esta iglesia que va mucho más allá de las personas que nos reunimos y que estamos aquí en Chamartín. Y eres muy, muy bienvenido. Nada más. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.